UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
En Radio UMH, un nuevo programa de fisioterapia y bienestar con Gloria Bañó. Ella es fisioterapeuta, es alumna UMH, lleva trabajando unos 20 años, estudia, investiga y desempeña su actividad en su clínica de Madrid y ha sido la directora de fisioterapia y rehabilitación cardiovascular del Hispanic Heart Center del Hospital Monte Sinaí de Manhattan en Nueva York. En el programa de hoy y con motivo de la celebración de la Semana Internacional del Cerebro, vamos a hablar de la relación tan importante que tiene el cerebro, el corazón, la salud cardiovascular y la fisioterapia también. Así que quédense con nosotros escuchando Radio UMH. Un saludo de Sonia Martínez y enseguida saludamos a Gloria Bañó, fisioterapeuta, osteópata y nutricionista. Pues aquí estamos otra vez en Radio UMH con Fisioterapia y Bienestar, como ya hemos anunciado en nuestra presentación. Se celebra la Semana Internacional del Cerebro y por ello Gloria Bañó, la creadora de este programa Fisioterapia y Bienestar, ha querido darle la importancia que tiene a este órgano tan importante como es el cerebro y por eso hoy vamos a hablar de esta temática. Bienvenida como siempre a Radio UMH. Gloria, ¿qué tal?
Hola Sonia, buenos días. Pues muchas gracias por hacerme formar parte de tu programa, como siempre.
Bueno,
que al final el mérito siempre es de ti y de los oyentes que tienen la paciencia de escucharnos.
Bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a ver cómo la salud cardiovascular es esencial para la salud cerebral también y viceversa. Y es esencial, una cosa lleva a la otra. Así que cuéntanos primero de todo, ¿qué papel tiene el cerebro en la salud cardiovascular?
Pues en primer lugar diré que le doy mucha importancia al cerebro. Yo soy, como bien sabemos, fisioterapeuta y osteópata, es decir, que me dedico a tratar las lesiones del cuerpo, pero le doy mucha importancia al cerebro porque pienso que el cuerpo y la mente funcionan al unísono. Entonces, como siempre sabes, en la mayoría de mis programas incluyo la parte de la mente, ¿no?, que es la función del cerebro, de una manera práctica para que nos ayude a lesionarse menos, ¿no?, por esa relación que estoy comentando entre la parte física y la parte psíquica de las personas, ¿no? Uh-huh. Lo que se denomina somatización. Somatización es, al fin y al cabo, la aparición de síntomas físicos sin ninguna razón aparentemente física.
Uh-huh. Bueno, pues entonces, con todo eso que lo hemos hablado en otras ocasiones, como a veces tenemos lesiones musculares por la tensión que llevamos en la vida, en nuestros sentimientos, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, ese libro que siempre has recomendado de cómo pensamos es como somos, esa relación directa entre el corazón y el cerebro y las emociones, explícanos lo que piensas al respecto.
Mira, pues como empezamos, como bien has dicho, viendo el papel que tiene el cerebro en la salud cardiovascular, ¿no? Para mí están íntimamente relacionados porque la salud cardiovascular influye directamente en la salud cerebral y viceversa, ya no solo a un nivel físico, sino a nivel psíquico, ¿no? Entonces, existe una relación directa entre un pensamiento genera una emoción y nuestro estado emocional determina nuestra forma de pensar. O sea, según como si uno está enfadado, piensa peor y si uno está contento, piensa mejor. Entonces, ya tenemos como una primera relación, ¿no? De hecho, el corazón es la sede de las emociones y el cerebro es la sede del pensamiento. Ambas funciones inherentes a la condición humana. Entonces, os pongo un ejemplo sencillo que indica claramente esta relación. Por ejemplo, tumbaros en el suelo, colocad la mano en el pecho y sentid los latidos de vuestro corazón. Poneros a pensar en algo malo que haya pasado y los latidos van a cambiar de ritmo. Este es un ejemplo básico, pero que siempre pasa, ¿no? Entonces, cuando están sanos, el corazón y el cerebro promueven un buen funcionamiento corporal. Entonces, eso en un primer punto, ¿no? O sea, luego, en un segundo punto, está el estrés, que el estrés, como he dicho muchas veces, es para mí el principal factor de riesgo cardiovascular.
¿Y qué entiendes o relacionas tú con ese círculo lesional cardiovascular?
Siempre es un término que es un poco de fabricación propia, ¿no? Como suelo decir.
Entonces, patentado círculo, por Gloria Baño.
Sí, más o menos. Entonces, mi círculo lesional cardiovascular para mí son las causas por las que se lesiona el corazón, que viene a decir que en función de lo que pienso sobre cada situación, me siento emocionalmente. Adquiero una actitud ante la vida que me lleva a adoptar una postura y una forma de moverme determinadas, en función de las cuales generaré un determinado tipo de lesiones, siendo todas y cada una de ellas un factor de riesgo cardiovascular. O sea, dicho de otra forma, en palabras más coloquiales, según lo que pienso me comporto, de lo que deducimos el resto de factores de riesgo, ¿no? Que son el tabaco, el sedentarismo, la obesidad, dependen en grado sumo del nivel de estrés. Y evidentemente el estrés viene dado mayormente por nuestra manera de pensar. Nuestra mente percibe e interpreta cada situación en función de nuestra compleja personalidad y de nuestras creencias. Nuestra forma de ser, el lugar donde nacemos, vivimos, las personas con las que nos encontramos y en general las experiencias de la vida van conformando en nosotros una forma de interpretar las cosas que no siempre es la más adecuada, ¿no?
¿Y en quién podríamos instaurar estas creencias, esta base que tú nos comentas?
Pues hay que tener mucho cuidado porque puede instaurarse perfectamente en un niño. Su inocencia, bondad y frescura pueden verse empañadas por las tensiones que los adultos descargamos sobre ellos aun sin darnos cuenta. Este es el punto de inicio del desarrollo de formas de pensar sobre uno mismo y sobre las cosas que conformarán nuestro carácter y nuestro mundo afectivo, físico e intelectual, lo que determinará el grado de estrés con el que viviremos y, como consecuencia, prácticamente todos los factores de riesgo cardiovascular.
¿Y cómo esta forma de pensar pues va a determinar nuestros comportamientos en materia de salud cardiovascular? Por ejemplo, sobre el comportamiento, ¿cómo podemos adquirir comportamientos cardiosaludables? ¿Qué es lo que tenemos que buscar o querer?
Nuestros comportamientos dependen de nuestro nivel de inteligencia y de nuestros pensamientos. Entonces, ¿cómo podemos mejorar estos comportamientos, en este caso cardiosaludables? Adquiriendo información. Para poder tomar conciencia sobre el corazón hay que conocerlo, hay que saber cómo funciona y qué necesita para estar sano, al menos en líneas generales. La falta de información nos lleva a una falta de conciencia sobre el mismo que nos lleva a tener hábitos equivocados y, por lo tanto, a dañarlo y a desgastarlo de manera prematura. Entonces, hay que valorar cuál es el origen de dichos comportamientos, ¿no? ¿Qué es lo que nos lleva a actuar de una forma o de otra? Y es nuestra forma de pensar. O sea, una vez más, el cerebro influye en nuestra salud cardiovascular porque hace que nos comportemos de una forma u otra. Entonces, uh-huh. la forma de pensar, como hemos dicho, esto es como una repetición, pero lo recordamos, viene dada por la información que tenemos, las ideas sobre cada tema y por mi carácter y mi forma de ser. Uh-huh. El resumen es que mi cerebro controla el funcionamiento de mi corazón. Os cuento una anécdota donde Raymond Kurzweil, el director de innovación de Google, en su libro How to Create a Mind, es cómo crear una mente, habla de que el comportamiento, la acción, depende de la información que le demos al cerebro. O sea, nuestro intelecto se manifiesta en nuestro comportamiento.
Uh-huh. Entonces, así que, resumidamente, para aunar esa conjunción que trabajan al unísono corazón y cerebro, ya que estamos en la Semana Internacional del Cerebro, ¿qué podríamos decir?
Pues que para tener comportamientos que nos lleven hacia un estilo de vida cardiosaludable y como consecuencia un bienestar, tendremos que leer acerca del cuerpo humano, del corazón, del ejercicio físico, nutrición, reparación física, la mente, las emociones, el comportamiento humano y un largo etcétera. Pero sobre todo hay que saber las consecuencias que puede tener tu comportamiento al respecto. Entonces, en este punto concreto aparece otro problema, que es el no pensar en las consecuencias a largo plazo que puede tener nuestro comportamiento. Lo que un tal James Montier denomina miopía. James Montier es uno de los inversores más conocidos de los últimos tiempos. Especialmente se centra en la inversión conductual o behavioral investing, que se enfoca en los factores psicológicos que pueden afectar a los inversores en la toma de decisiones. Hecho que se puede trasladar a la toma de decisiones de cualquier tipo, evidentemente. Habla sobre la idea de que las consecuencias de nuestros actos, que se manifiestan en el tiempo a una fecha más tardía, tienen mucho menos peso en nuestras elecciones cuanto más lejos se emplazan en el futuro. O sea, podríamos resumirlo en el famoso dicho: come, bebe y sé feliz porque mañana podrías morir, el carpe diem, ¿no?
Uh-huh. Pero claro, si no te cuidas y todo eso, a lo mejor no te mueres mañana, tienes que durar más y hay que cuidarse realmente. Come, bebe y sé feliz, pero sé muy feliz, pero come y bebe con moderación y de forma sana y saludable, querrías decir.
Claro, pero como pensamos que no nos van a pasar cosas inmediatamente, ¿no? Que nuestro cuerpo no se va a lesionar ni se va a dañar inmediatamente, pues bueno, pues Dios dirá. Ya cuando pase, pues ya veremos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cómo podemos adquirir pues esos nuevos hábitos? ¿Cómo podemos modificar los que ya tenemos? Pero siempre para mejorar y para invertir al final en nosotros mismos.
Pues hacer hincapié en nuestras capacidades cognitivas, en el cerebro, y desarrollar así las cualidades necesarias, la disciplina, por ejemplo, la capacidad de razonar, el porqué de las cosas, la autoestima, el pensar mi cuerpo es mi herramienta vital y tengo que cuidarlo, la paciencia, a base de repetición se instauran en nuestro cerebro nuevos y mejores pensamientos que nos llevan a mejores comportamientos. El problema viene dado en que necesitamos una motivación muy fuerte para hacerlo porque al ser humano le supera muchas veces la comodidad, la búsqueda de placer o gratificación, la propia costumbre, o simplemente como no se lee, no se tiene la información necesaria y no se le da importancia. En un gran número de personas, desgraciadamente, el cambio de hábitos viene como consecuencia de un evento traumático, como puede ser un infarto o una contractura muscular en el cuello que no nos curamos hasta que nos produce dolor de cabeza o no nos deja mover el brazo. En fin, te pondría un montón de ejemplos,
sí,
pero
porque
que
los,
hasta que no nos vemos...
los vives en la práctica profesional todos los días y es cierto, cuánta gente cambia completamente de vida, además de porque se lo indican los médicos o profesionales como tú, fisioterapeuta especializada en temas cardiovasculares, radicalmente cuando a alguien le da un infarto, cuando dices, es que no habría ni que haber llegado a eso. Pero sí, no hace falta llegar a un accidente o un incidente tan grave como para que tomemos conciencia. Y bueno, hay que leer, hay que informarse y si no hay que escuchar Radio UMH para escucharte a ti, Gloria. El corazón sobre el cerebro, ¿cómo influye el corazón sobre el cerebro?
Pues es un tema del que muy pocas veces escuchamos ideas o consejos o algún tipo de aplicación práctica y la verdad que están relacionados pero directamente. Así como decíamos que nuestros pensamientos influyen sobre nuestras emociones, al revés también pasa, ¿no? Mi estado emocional influye en nuestra manera de pensar y por lo tanto pone al cuerpo en un determinado funcionamiento, bien sea positivo o bien sea negativo, ¿no? Eso en cuanto a la parte psíquica. Luego, en cuanto a la parte física, hay dos cuestiones claves, que es que el corazón irriga el cerebro. La mayoría de las demencias se producen por infartos cerebrales o calcificaciones ateromatosas, aneurismas, es decir, por problemas cardiovasculares, principalmente relacionados con factores de riesgo cardiovascular, como por ejemplo el exceso de azúcar en sangre, de colesterol, de grasas. Luego, por otro lado, desde el punto de vista de la fisioterapia, pienso que la salud cerebral tiene los mismos factores de riesgo que la salud cardiovascular. ¿Por qué? Pues el exceso de tensión muscular, por ejemplo. El exceso de tensión muscular es un factor de riesgo cardiovascular y cerebral. El cerebro y las arterias que contiene todas las estructuras físicas en general están envueltas en tejido conectivo, en fascias. Y esto se traduce en lo que estoy comentando, que cualquier lesión física produce una interrupción del riego sanguíneo, con lo que habrá un problema también en la irrigación nerviosa, pero no solo en un nivel del cuerpo determinado, sino que puede afectar a cualquier nivel del cuerpo por este tejido conectivo que, como estamos comentando, une todas las partes del cuerpo. Lo que nos duele el pie, pero de repente puede pasar a la rodilla, puede pasar a la cadera o puede pasar al cuello y afectar al riego sanguíneo del cerebro por esa compresión adicional que genera el exceso de tensión muscular.
Uh-huh. ¿Y por qué y qué papel tan esencial juega la fisioterapia en este tema que es el que estamos tratando, que es el de la salud cardiovascular relacionada pues con nuestro órgano que es el protagonista de esta semana, en la semana del cerebro, corazón-cerebro? ¿Cuál es el papel de la fisioterapia?
La fisioterapia cardiovascular es esencial para la salud cerebral. Cualquier lesión, como acabo de comentar, en cualquier parte del cuerpo es un factor de riesgo cerebral, porque puede afectar al riego sanguíneo de las estructuras nerviosas y a las fascias y tejidos conectivos que sostienen dichas estructuras. Con lo cual, la fisioterapia juega un papel esencial. ¿Por qué? Porque repara las estructuras del cuerpo para que estén sanas y evitar así el daño tanto a nivel cardíaco como nervioso. Uh-huh. Entonces, imagínate, igual que la fisioterapia cardiovascular la utilizamos para evitar los daños del corazón, concretamente también se debe utilizar para evitar los daños a nivel cerebral. Uh-huh. Y eso por un lado, ¿no? Pero luego también el doctor José Alonso Ruiz, lo escuché el otro día, es un médico radiólogo, psicólogo y profesor de medicina, dice que la mayoría de lesiones cerebrales se producen por estrés, por ansiedad y por problemas emocionales. Entonces, confirma un poco el resumen del programa que estamos haciendo, ¿no? Que al final corazón y cerebro se interrelacionan directamente, ya no solo a nivel físico, sino a nivel psíquico en lo que llamamos somatización.
Bueno, la parte más positiva, ya hemos visto la gravedad, los avisos, los peligros. ¿Qué soluciones tenemos?
Pues te vas a reír de lo que voy a decir, pero mejorar nuestra inteligencia. Soy una firme creyente de lo que dice Antonio Damasio, es un neurocientífico que dice algunas cosas, o por no decir todas, porque no las conozco, pero las que conozco muy interesantes, que dice que nuestro funcionamiento fisiológico depende de nuestra percepción de la realidad, lo que a su vez depende de nuestro nivel de desarrollo de los cinco sentidos y del cerebro. Entonces, para mejorar la capacidad de este último, hay que aumentar nuestro nivel de inteligencia. Uh-huh. Así que, así como para mejorar la de nuestros cinco sentidos, hace falta desarrollar la atención, que es otra de las cualidades de la inteligencia.
¿Cómo podemos, Gloria, que este tema es muy interesante, porque al final cuanto más sabes, más formado y más precavido puedes estar para atender todas las situaciones que nos lleva la vida, ¿cómo podemos aumentar nuestra inteligencia así en unos puntos? Pues se nos va pasando el tiempo, brevemente.
Que no nos da tiempo en un programa a contar todo lo que queremos contar, siempre nos pasa. Pues... con serenidad. Para desarrollar la inteligencia es importante estar en paz. Hay que aprender a darse cuenta de cuándo estamos alterados y a regular nuestro estado emocional. Aprender a serenarse, tener autocontrol. Porque en un estado emocional tranquilo y positivo, la información percibida se envía a la corteza prefrontal, donde tiene lugar nuestro pensamiento de nivel superior y el razonamiento. Sin embargo, cuando la amígdala, que es una parte del cerebro, está estresada, la información no se transfiere a la corteza prefrontal. Es procesada directamente por esta, que ordena una respuesta automática de lucha o huida, que es la manifestación del estrés, ¿no? La lucha o la huida. Las habilidades de pensamiento de orden superior se anulan. Y ningún juicio razonable puede ocurrir bajo niveles altos de estrés. Uh-huh. Os cuento una anécdota aquí. Tim Ryan, en un libro que ha escrito que se llama A Mindful Nation, una nación con mindfulness, este señor es un congresista de Estados Unidos que aboga por la mejora de cada individuo como única posibilidad de mejora del país. Para aprender... hay que estar serenos porque hay que escuchar, observar, pensar funciones cerebrales que solo se dan en estados emocionales tranquilos.
Bueno, tenemos que potenciar también, aumentar nuestra percepción sensorial, que antes también lo has comentado, estar ahí alertas con nuestros cinco sentidos, con el gusto, la vista, la escucha. Hay que aumentar también esa capacidad de atención, que hará y mucho porque la percepción sensorial se desarrolle. También has hablado en otras ocasiones de ese poder de la hora. Estabas comentando ahora pues ese Mindful Nation, pero también en el poder de la hora es lo que se basa el mindfulness, el meditar, el ponerse en el momento y disfrutar de cada instante. También ya lo has dicho en el programa, hay que leer y si no, pues también enriquecerse pues escuchando programas en la radio de divulgación científica, instructivos como este. Y a mí me encantaría, claro, que nos comentases pues muy brevemente pues cómo funciona la mente y qué ejercicios o actividades pues nos podrías dar para que todo esto lo llevemos a cabo, para tener ese pues un entrenamiento mental y podamos poner en práctica pues el activar nuestros sentidos, el poder de la hora y lo que estás comentando.
Sí, resumir este tipo de cosas es muy difícil, pero podemos dar algunas cuestiones de manera breve para que las personas las puedan aplicar enseguida.
Sí, ¿no? Y en su día a día, que a lo mejor son ejercicios o actividades de 5 minutos o un poco más, o por la mañana y por la noche, ¿verdad? Y pueden ayudar y contribuir muchísimo a la mejora de lo que estamos hablando, de nuestra salud cardiovascular y sobre todo por su relación con el cerebro en esta Semana Internacional del Cerebro. ¿Qué podemos hacer?
Lo que está claro es que el cerebro, hay que tener en cuenta que el cerebro domina nuestra biología. Y nuestra biología depende del funcionamiento cerebral. El funcionamiento cerebral es la mente. Entonces, ¿cómo funciona la mente? La mente funciona, por ejemplo, por decir una cosa, a través de ideas, a través de las ideas que tenemos, las ideas o patrones de pensamiento. Un patrón de pensamiento equivale fisiológicamente a un patrón neuronal que genera, como siempre decimos, respuestas fisiológicas en consecuencia. Hay una cuestión clave que es, ¿en qué estás pensando? En eso te vas a convertir. ¿Por qué? Porque si estás pensando en crear, pintar un cuadro, escribir un guión,
irte de viaje trabajar, y estás montándolo y estás pensando que estás en el viaje y ya estás disfrutando del mismo, ¿no? Tener pensamientos positivos de cosas que te gusten y te agraden.
Claro, claro. O sea, es muy importante elegir en qué piensa uno, porque al final en eso se convierte tu vida y eso genera que estés más contento, menos contento. Y, como siempre, repetiré hasta la saciedad, ese funcionamiento corporal, que puede ser positivo o puede ser negativo. Entonces, siempre, siempre, siempre hay que elegir en qué quiero pensar. En aplicaciones prácticas podríamos decir, ¿qué batallas quiero en mi vida? ¿Esta batalla la quiero? Sí, estupendo, a por ella. ¿Esta batalla la quiero? No, fuera.
No me lleva a ninguna parte. ¿Para qué voy a perder el tiempo en ella?
Exactamente. Hay que buscar siempre, ser capaces de elegir en qué quiero pensar. Cuando no quiero pensar en algo y lo tengo todo el rato en la mente, ¿qué hay que hacer? Ponte a pensar en otra cosa.
Pensamientos rumiantes, que se llaman, los que son negativos o no nos llevan a nada y rumiamos con ellos y hay que decir, stop, se termina, y a pensar en otra cosa que además sea más agradable. Que eso no quita que en la vida haya que afrontar situaciones difíciles y complicadas, haya que afrontarlas, pero hay momentos en los que sí no tienes por qué tener ese pensamiento que te distrae y te empobrece la existencia. Teniendo buenos pensamientos, cuando tengas que afrontar los malos, tendrás más capacidad, como has dicho, pues con la inteligencia, con el poder sensorial, con el vivir el momento, ¿verdad?
Sí, claro, al final tienes razón que cuando nos preocupa algo, pues estamos rumiando continuamente. Es como si tuviésemos una radio en la cabeza que no nos deja pensar en otra cosa. Y al final, tu mente, cuando está pensando mucho, suele pensar en negativo y al final se crea una madeja de pensamientos de la que es muy difícil salir, ¿no? Y eso te bloquea totalmente. Entonces, por eso la importancia de estos programas, porque espero que os den herramientas para pensar mejor, ser más felices y estar más sanos.
Bueno, pues en esta Semana Internacional del Cerebro, aquí lo hemos celebrado, también lo hemos compartido con todos nuestros oyentes y le damos las gracias a Gloria Bañó, ella es fisioterapeuta, ella pues hace este programa, Fisioterapia y Bienestar, y nos vamos a despedir ya porque es que se nos acaba el tiempo. Cuiden su mente, su cerebro, sus pensamientos y así harán más bonito y más feliz y más sano su corazón. Gracias, Gloria, por haber estado hoy también con nosotros en Radio UMH.
Gracias a ti, Sonia, y a todos nuestros oyentes. Buen día.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.